Les voy a pedir que abran para empezar en San Mateo 22. Y en esta parte es cuando Jesús en la última semana en la tierra estuvo en Jerusalén y dando muchas enseñanzas que son muy centrales y fundamentales para la iglesia. O sea, mucho era para advertir a los judíos, para instruirles también en algunas cosas, sobre todo los discípulos. Más adelante le preguntan, porque dicen, están ellos maravillados, eran muchachos de Galilea, entonces visitar Jerusalén era de maravilla, entonces están diciendo, porque no le ven muy impresionado, yo creo, a Jesús. Entonces dicen, no son tremendas las piedras, no, o sea, y si ha sido, las piedras son de tamaño de un autobús. Entonces, ¿qué piedras, qué columnas, qué bonito, qué Herodes había ampliado y embellecido el templo para ganar favor? Entonces, pero siempre esos intercambios políticos para ganar confianza o estabilidad política siempre tienen un precio. Y eso es lo que Jesús estaba viendo, que nadie contaba el verdadero precio de cederle tanto a Herodes. Entonces, Jesús no está impresionado y él dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y se quedan espantados. Ahora, los judíos para entonces habían dejado toda su idolatría. En su exilio en Babilonia, siglos antes, tenían ya 400 años sin profeta, sin palabra de parte de Dios, y llega Juan el Bautista como precursor y luego llega Jesús. Entonces la gente está con la expectativa de que es el Mesías, pero está haciendo algunas cosas que para ellos no concuerdan con el ser Mesías. Una de las cosas es no darle mucha importancia al templo. Para entonces quitaron la idolatría, pero ya tenían dos ídolos nuevos que eran los que habían descuidado. O sea, la reverencia y respeto debido al templo y el uso del templo era una de las causas del exilio en Babilonia. Entonces ya habían cambiado eso, esa irreverente actitud hacia el templo, por una idolatría hacia el templo. El ser humano, o sea, pobres de nosotros, o sea, ya se libraron. Es como que dices, pues ya no fumo, pero ya subí 50 kilos. Tengo otro problema, el corazón sigue padeciendo consecuencias de ya no de nicotina, sino de obesidad. Entonces ya nomás cambié un problema por otro. O vas a reuniones de doble A, no, y gracias a Dios, o al Ser Supremo, no fuman, digo, no toman, pero igual es un humadero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer o tener o echar mano para verdaderamente ser libres? Y para eso siempre cedes algo para tener libertad. Y tenemos que ver eso en este estudio. Entonces, en esta parte, Jesús está confrontando algunas ideas ya muy culturales de ellos, no bíblicas, pero muy culturales, y que ellos tenían como equivalentes. Hoy, por ejemplo, uno de los equivalentes que ponemos es el amor materno. Pues es el amor de una madre por sus hijos, y es como el amor de Dios. Y digo, no, la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los apóstoles, ella estaba buscando los intereses suyos proyectados a través de sus hijos, buscando sentarlos a cada lado de Jesús en su reino. Y era una señora astuta, aventada, muy valiente. Se acerca y dice, quiero pedirte algo. Y Jesús dice, sí, pues qué. Y entonces muy importante con eso es ver, ella estaba con una idea cultural acerca del Mesías y el reino de Dios. Entonces dice, pues ya mero es la entrada triunfal, próximamente él va a estar formando su gabinete, pues de una vez voy a decirle que recuerde, estos muchachos son buenos muchachos, los conoces desde su juventud. Son mis hijos, yo doy constancia que son honrados, que son respetuosos y todo eso. Y yo pienso que si no has hecho tu gabinete, te quedan muy bien estos dos. Y es interesante, la noche de venían discutiendo de Jericó a Jerusalén para la entrada triunfal, ¿quiénes de ellos serían los más importantes? Y Jesús les tiene que aclarar, en el reino de Dios es diferente. el más importante, el mayor será el que está sirviendo a todos. Entonces está explotando nociones culturales que ellos tenían, que qué es espiritualidad, qué es ser bendecido de parte de Dios, qué es estar bien, qué es shalom, qué es paz y bienestar, en qué consisten esas cosas. Y Jesús está barriendo y borrando y poniendo nuevas definiciones, pero nada fuera de lo que ya estaba escrito, sino quitando lo cultural y poniendo lo que es puramente de las escrituras. Ahora, en capítulo 22 aquí de Mateo, entonces, él estaba dando una serie de enseñanzas acerca del reino, porque decían, pues ya es el reino, ¿no? Pues ya vino como rey, ya entró, hace toda la celebración, los niños cantando, bendito al hijo, sea el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, y no hay nada. Al otro día Jesús simplemente dando un estudio bíblico en los pórticos a un lado de la plaza del templo, como si nada, como cualquier rabino. Y otra vez ellos están entonces, ¿cuál debe ser nuestra expectativa? Ahora, capítulo 22, él explota una noción acerca del reino. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar. Ahora, respondiendo, ¿a qué? Que querían echarle mano. Capítulo 21 termina con eso. Él está citando el profeta Daniel, el que la piedra caerá sobre alguno, algunos tropiezan y eso les quebranta, pero a quien cae encima esta piedra, siendo él la piedra angular, será desmenuzado. Entonces, o te tritura o te quebranta, vas a llegar a algún moretón por alguna razón. Nadie se escapa sin marca de estar en un encuentro con Jesús. Otra cosa muy importante, aquí estás y ni modo, papá. Te va a tocar algo. Entonces, respondiendo Jesús a eso, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Esa palabra es muy importante. Y si subrayas tu Biblia, aquí subraya convidados. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, o puedes subrayar otra vez. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otro tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, como que te das cuenta, el tipo de parábola o que es una ilustración que pone un ejemplo así, en chiquito puedes ver una gran verdad. Entonces lo que Jesús está, como que va al cuento a la gente, es muy oriental eso, entonces a la gente en Jerusalén le encantó, es una parábola, ahorita lo voy a cachar. Y dice, entonces algunos tomaron a sus siervos y los afrentaron y hasta los mataron. Entonces de repente dicen, a ver, entonces los siervos de ese rey, ¿qué son? No son los apóstoles, son los que ya vinieron. Entonces son los profetas. Al huirle al rey, se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso no le gustaba a la gente judía, que un profeta suyo, y peor el Mesías, viniera a decir, el templo no es importante, vas a ser destruida la ciudad. Acuérdate, Jesús llorando sobre Jerusalén cuando viene entrando, porque nadie está esperando. Los que tenían el calendario y podían contar el día exacto de su venida, estaban en sus asuntos y cada quien atendiendo, no había nada especial ese día, ponte a pensar, nomás viene el candidato a diputado y hacen mitote. Entonces viene el que piensan que es el rey de reyes, que va a librar la nación de sus opresores romanos, y no están ni esperándolo. Porque para los sacerdotes en Jerusalén no estaba la situación de lo ideal, pero ellos querían mantener eso porque su vida dependía de la existencia del templo. Eso en parte fue porque los saduceos, ellos no porque Jesús no respetara según la ley. Los fariseos querían matar a Jesús porque se burlaba de su reverencia idólatra del día de reposo y sanaba a enfermos en el día de reposo, el sábado. Entonces, viendo eso, y los saduceos querían matar a Jesús por irreverente con el templo. Ahora, ponte a pensar, no aprecia el templo, lo vamos a matar. O sea, piensa como que está muy polarizado, ¿no? Es muy extremoso. Igual, no guarda el día de reposo, lo vamos a matar. O sea, piensa, porque de repente así se habla entre nosotros como cristianos. Ah, ¿no? Bueno. Y le mandamos a algo. Están con eso, dijo a sus siervos, ya que quemó la ciudad de aquellos, las bodas a la verdad están preparadas, más a, no, a los que, no, los que fueron convidados, y lo puedes volver a subrayar, no eran dignos. Y puedes subrayar, no eran dignos. Ahora, ¿qué los hace indignos? Si fueron dignos de ser convidados, o sea, eso es una cuestión de aprecio de aquel rey a los que él convidó. Y si, entonces, ellos eran dignos a sus ojos del rey. Piensa en eso mucho, porque luego vimos en la sesión pasada acerca de ser llamados o elegidos o escogidos por Dios. Entonces, a los ojos del rey, los convidados sí eran dignos de asistir a la boda, pero ellos no se consideraban dignos por no considerar el rey digno de hacerle caso. O sea, la invitación no era digna, entonces no querían ir. Cada quien tenía algo más importante que hacer. Entonces, versículo 9, id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de, otra vez puedes subrayar, convidados. Hay una segunda invitación que se hace a los originalmente dignos de ser invitados, no quisieron ir. Entonces hay una nueva tanda de invitados que son de los caminos, en los cruceros, en el crucero de Tejalpa, en cualquier lugar, ¿qué sería otro? Donde ahí se ve mucha gente parada, nomás esperando que algo suceda. Todo se detiene, donde hay topes, están repartiendo volantes. Llegan y dicen, ¿quieres ir a una boda? Es que no tengo regalo. No, el regalo es ir a la boda. Regala al rey este favor de asistir a la boda de su hijo. O sea, eso es lo que se le está pidiendo. No están viendo ya estatus, ni rango social, ni aptitudes, sino solamente la disposición de asistir, de ir a la boda, de ayudar a festejar la boda del hijo de este rey. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Ahora, el que ya llegó era también convidado, pero posteriormente. Y eso somos nosotros, los gentiles. No somos judíos, pero fuimos también convidados, dignos en los ojos del rey, de asistir a la boda de su hijo. Él dice, sí. No, pero es que, qué pena, o sea, no sé, o sea, ¿mesa de regalos hay en Liverpool? No me dio tiempo. No. Lo que quiere es que ayuden a festejar, que estén echando porras, que echen un brindis, y es eso, o sea, es la boda, o sea, nomás se va a casar una vez. Entonces vengan, hoy es. Oyendo las invitaciones, alguno dice, sí, ya sé que me invitó. Y la invitación tenía tiempo. Acuérdate, en la entrada triunfal, esa invitación tenía 500 años, pon tú. Daniel lo profetizó cuando estaban en Babilonia. Daniel vio esto y dice, va a ser tanto. Y podían dar el día exacto para eso. Y por eso Jesús lloró, dice, ay Jerusalén, ahora te va a ir mal. Porque no conociste lo que era para tu paz. Eso es lo que hizo llorar a Jesús, es ver, aquí está todo y no quisiste. Entonces es muy importante ver que eso, muchas veces lo que hacemos, cometemos un error. Tenemos a Jesús como muy tierno por las películas, ¿no? Es la película setentera, Jesús de Nazaret, un judío, ojo verde, pálido, muy, muy cara del manto de Turín. Y luego tenemos el otro de la pasión, que un Jesús más viril, que sí parece que sí supo manejar troncos de madera y aserrar tablones y todo eso. Dice, ok, ese es otro Jesús, pero igual como que lo vemos muy así. Entonces, pero empezamos a decir, como Jesús es todo amor y paz, pensamos, no, o sea, ¿qué le puede ofender a una persona tan espiritual? Y se nos olvida que hizo látigo de cuerdas y azotó y despejó la plaza del templo. Y si te pones a pensar que la plaza del templo es todo este balneario, hasta esa idea. Entonces hizo una recorrida, o sea, no fue nomás voltear. Todos los cuadros religiosos lo ponen volteando dos, tres mesas, rompiendo jaulas de palomas, dos, tres, así, porque son las tomas de un pintor, o si es una película igual, no puede, o sea, no lo hizo en 5 minutos. Estuvo toda la mañana sacándolos. Y borregos y palomas, y órale, órale. Y si están juntando las monedas, los cambistas, él, ¡zum!, a echar las monedas y dispersar, dispersar, dispersar. Y claro, o sea, ellos van a ver todo eso y decir: moneda, paloma, borrego, vámonos. O sea, toda la gente que vino a dar gracias a Dios, a pedir, dice: pues gracias a Dios, él ya hizo provisión de un borrego para mi holocausto por mis pecados. Y de una vez, Señor, te pido perdón por ofrecer un borrego que no compré, pero tú me lo regalaste. O sea, que llegó a mi mano. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta y ver lo que pasa. Ahora, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, otra vez, puedes subrayar, convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, se quedó así. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dices, o de repente va a otro extremo, dices, ok, pues no querían ir a la boda, ah, bueno, entonces vamos a destruir su ciudad, tan tan. Pero igual, o sea, fueron los mensajeros a decir: ya es la boda del hijo de rey, ah, sí, pues matémoslo, ya me caen gordos esos que siempre nos están diciendo: ven a Jesús. Necesitas a Jesús. Ah, sí, tú. Ya me chocaste. Entonces, eso es muy extremoso. Entonces, Dios dice: ok, te voy a pagar con tu propia moneda y destruye la ciudad. Pero ahora, ¿qué sucede? Que llega uno, está a la boda, pues, ¿qué tal? O sea, dijo sí, inclinando su rostro, cerrando sus lindos ojitos, dijo: Señor Jesús, yo confieso que soy pecador y te pido perdón. Que laves mis pecados. Entonces hice la oración del pecador. Entonces ahí está en la boda, ¿no? Pues ya hizo todo, ya está persignado, ya. O sea, ya la hizo, tocó vas, un, dos, tres, por mí. Pero no viene vestido de boda. Ahora, ¿qué sería el vestido de boda? Estos en esos tiempos, gente buena y mala, pobres, ricos, o sea, juntó gente de los caminos. Obviamente a nadie le dio tiempo para ir a casa y cambiarse y poner su guayabera y así de blanca y todo muy acá y para las fotos, o sea, no les dio tiempo. Entonces, ¿qué sería venir vestido para una boda? Pues entonces ponían guirnaldas de flores, por ejemplo, en sus cabezas. Echaban aceite perfumado igual. Entonces ungían sus cabezas para una fiesta. Entonces es eso, no era tanto que no se puso el atuendo de una boda o su smoking o algo así, sino un detalle nada más para decir: sé dónde estoy. Estoy en una boda. No ibas al mercado con flores en la cabeza y aceite perfumado en tu cabello. Y va a ser una fiesta así. Entonces dice: no tiene vestido de boda, enmudeció. Es interesante porque en Primera de Juan, capítulo 2, dice: les estoy dando un nuevo mandamiento. No el mandamiento antiguo que tienen desde el principio, que es: nos amemos unos a otros. Es Juan 13. Dice: ahora les estoy dando un nuevo mandamiento: no amen al mundo. Ese es el nuevo mandamiento en la primera epístola de Juan. Porque tanto amor, dice no, porque si tú estás amando al mundo vas a tener un conflicto y tu corazón dividido y no puedes. Dice ahora, entonces dice, ahora hijitos permanezcan en él, Juan, primera de Juan capítulo 2, para que en su venida no nos alejemos a él, de que tengamos confianza en su venida. Y no nos alejemos de él avergonzados. Entonces permanezcan en él para que tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, confianza en el Nuevo Testamento, la palabra se puede traducir libertad de hablar. Entonces enmudeció, no tuvo libertad de hablar, no supo en dónde estaba. Vámonos, hay una comida. ¿De qué se trata? A ti no te importe. Ven, vamos juntos. Entonces no sabía. Y entonces la consecuencia de no saber dónde estaba, a qué venía, era atarle pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ya será el lloro y el crujir de dientes. Es mucho, no, nomás sáquenle. O alguien le preste un chaleco, una gorra, algo, ¿no? Así, una espantasuegra, algo, un puño de arroz, para, o sea, para ponerse festivo. Pero entonces, ¿por qué Jesús lo cuenta así? Imagínate, ellos están, o sea, le atan manos y pies y lo avientan en las tinieblas de afuera. Y el lloro y el crujir de dientes es ir al Hades, es ir a las tinieblas eternas. No más porque no supo a qué venía. Entonces dices, ok, y tú estás así, dices rapidito, Dios, yo sí sé, yo sí sé. Estoy en un retiro. Yo sí sé, Dios, Diosito, tú sabes. Hasta tengo mi playera. Ok, entonces, ahora vamos a Hechos, capítulo 17, donde estuvimos hace rato. Y vamos a ver dos, tres puntos de, otra vez de Tesalónica. Me toca igual estar acerca de lo que, orando con los tesalonicenses. Pero en Hechos 17, dos, tres puntos, versículo 1. Dice que Pablo, como acostumbraba, se acercó a la gente que se reunía en sinagoga, que serían judíos o convertidos a judaísmo. Los, como dicen los griegos piadosos, eso era un término de prosélitos o de convertidos a judaísmo. Dice, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que sería el puro Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, número uno, un tropiezo, una barrera para los judíos era que el Mesías tuviera que padecer. Eso era algo que no cuadraba. De tal manera que en las sinagogas posteriormente quitaron Isaías 53 de los pergaminos. Cortaron y cosieron literal el rollo de cuero que eran los pergaminos en donde todo estaba escrito de la ley y los profetas. Y lo cosieron, dijeron, esto lo insertaron los cristianos. Porque acuérdate, en el principio la mayoría de cristianos eran judíos. Entonces en la controversia llega el momento, dice que no. Entonces, ¿a quién metió eso cuando no estábamos fijándonos? O sea, dices, bueno, mejor ahora sí átale manos y pies al encargado de los rollos de pergamino en cada sinagoga, expúsenle a él. ¿Cómo va a decir que no sé qué, en qué noche vino alguien y él insertó? No es como en un documento de Word que puedes insertar un párrafo y no pasa nada, solito el documento se ajusta. Eso es un rollo literal físico de cuero de borrego, tratado especialmente y escrito renglón y columnas y contando las letras, así era su copiado, contando las letras de cada renglón, contando los renglones de cada columna y las columnas de cada sección, para que fuera una copia exacta, como si fuera una fotostática. Entonces, de repente alguien insertó un capítulo en Isaías. Es más, los capítulos no existían en ese entonces. Pero decidieron, no, alguien insertó eso. Entonces, en 1947 encontraron urnas con fragmentos de pergaminos y cuando juntan los fragmentos tienen casi todo el Antiguo Testamento y tienen todo el libro de Isaías y ahí está Isaías 53. 2000 años han pasado más desde que eso fue escrito, 2500 años que desde que Isaías escribió eso y ahora están diciendo, ah, no, entonces sí es parte de las Escrituras, es más, quitamos de la palabra de Dios. ¿Y ahora? Bueno, lo volvemos a integrar, pero ahora lo vamos a cambiar y decir que habla de nosotros. Ya posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo que sufrieron los judíos en Europa, eso que el siervo que sufre delante de Dios, somos nosotros todos. Y ya lo hicimos, así es que ya es pasado, ya sufrimos, ya pagamos nuestros pecados sufriendo tan terriblemente en Europa y ahora va lo que viene, que sí es Isaías 54 y la consolación y 55, voy a apagar tu sed y 56 y dice, ay, eso sí nos encanta. Y dices, ¿cómo son tan así? ¿Cómo son tan tercos? ¿Cómo son tan incrédulos? ¿Cómo pueden ser tan ciegos para ver la verdad? Entonces, en el momento, y eso Dios permite que veamos eso en la nación de Israel, en los judíos, para que después Él diga, ah, ¿y tú no conoces a nadie más así? Y tengamos que decir, bueno, yo también soy ciego para ver la verdad. Terco para escuchar cómo es posible que cambio las cosas, cómo es posible que hago esos trucos mentales para no tener que captar y cacharlo y aterrizarlo a mi vida. Ok, entonces, 3 días de reposo, él iba a la sinagoga. Ahora, ¿qué se hacía en la sinagoga? No era un culto en sí, no era como que como un sacerdote y la bendición y eso y la invocación y el santísimo y todo eso. Entonces irían y habría un lector. Entonces él se pone, trae en el rollo, lo abre, lee una parte, comenta. Eso es lo que hizo Jesús en la sinagoga en Nazaret para arrancar su ministerio. Entonces harían eso, lo lee, lo guarda, no está hablando para que no caiga saliva hablando sobre la palabra de Dios. Lo lee, lo guarda y ya toma la cátedra de Moisés, que es un asiento así. Y es importante ver la sinagoga, en todo lugar la sinagoga está orientado con la puerta hacia Jerusalén. Y eso es desde cuando estaban en exilio. Entonces, nosotros vamos a decir que esta es la sinagoga. Si yo soy el lector y acaban de dar el rollo, leo esto en Hechos 17, vamos a decir, ya lo guardan, entonces yo me voy a sentar aquí. Pero ¿sabes dónde está la puerta de la sinagoga? Aquí, detrás de mí. Para que los que oyen la palabra de Dios estén mirando hacia Jerusalén mientras escuchen la palabra y el comentario y la exposición de la palabra. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si tú llegabas tarde a sinagoga, toditito el mundo se enteraba. Y el mejor lugar se tiene, o sea, y es más, como se va a llenar en las primeras filas, tenías que pasar entre todos para encontrar un asiento hasta allá. Pero durante todo el día estaban haciendo eso. Entonces tú ibas temprano, tú ibas a mediodía, pero durante todo el día hay lectura y comentario de la palabra. Entonces piensa, cuando Pablo escribe eso a los tesalonicenses, escribe Pablo, Timoteo y Silvano, que es Silas, cuando estuvo en la cárcel en Filipos con Silas. Entonces 3 hombres y harían esto, turnando. Y ahora vamos a, como estamos haciendo, ahora vamos a abrir aquí, ahora vamos a leer en Efesios, ahora vamos a Primera Tesalonicenses, ahora vamos. Entonces estarían turnando todo el día y gente se va y gente viene y hay oración y más lectura y más comentario de las escrituras durante todo el día. Durante la semana serían niños que es escuela, entonces la sinagoga. Entonces el tiempo de más concurrencia que habría toda la comunidad en toda Tesalónica va a estar llegando en algún momento durante el día. Entonces la costumbre de Pablo era para tener, tenías el mayor impacto con mayor número de gente que va a poner atención, que tiene un poco de conocimiento ya porque eran judíos, o el deseo y la sed de saber que eran gentiles convertidos. Entonces, en ese cuadro estamos viendo y dice, versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces fue un acontecimiento. En 3 semanas, 3 días de reposo, 3 sábados, sucedió eso. Se junta la gente. Imagínate, vas como rutina a cumplir. Llegas a las tempranito, a las 8 de la mañana, a la sinagoga, y Pablo está hablando y dices... Y se levantan algunos cuando termina, da gracias a Dios por su palabra. Y así entonces algunos se levantan y se van, pero otros nos quedamos, decimos. Eso ya me picó. Entonces, eso del Mesías, que el Mesías va a sufrir. Y que Cristo Jesús de Nazaret es el Mesías por esto y esto y esto y esto. Y va explicando que nació en Belén, pero creció en Galilea, que tuvo que pasar un tiempo en su infancia en Egipto, que esto, que cómo murió, que cómo fue acusado, que cómo resucitó, que esto, que, o sea, cada detalle y así. O sea, una revolución, un trastorno mental diciendo, entonces, para triunfar el Mesías primero va a sufrir y hasta morir. Y va a triunfar sobre la muerte y pagar el precio de nuestras culpas primero. Eso es el triunfo. Y eso nos va a traer paz. Como Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora un amigo dijo eso, un guía oficial en Israel, muy acreditado, gran hombre, conoce las escrituras mejor que yo. Y así, entonces él dice, mira, a la pregunta, entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? Pues son cartas, como la carta Hechos es una carta que Lucas escribió, Tesalonicenses, todo lo que son cartas. ¿Y qué son los evangelios? Historia, la historia de la vida de Jesús. Y dice, pues es historia. Dice, soy judío. O sea, no importa lo que sea histórico, tengo una cultura y una tradición y una identidad nacional, soy judío. Dice, pero, ¿por qué no creo que Jesús sea el Mesías? Creo que resucitó, creo que hizo milagros, creo que fue profeta. Pero mi lectura de las Escrituras es que cuando venga el Mesías habrá paz. ¿Y sabes qué? Yo he vivido aquí en Israel toda mi vida y no hay paz. Pero, si me equivoco y Jesús es el Mesías, viene pronto. ¿Cómo puedes vivir con esas verdades, pero no haber podido abrazar esa verdad? Está pendiente. Y decimos, ay, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué? Pues ya nomás recíbelo. Bueno, entonces, pum, lo volteamos, te paso el micrófono. ¿Por qué puedes tener así suspendidas esas verdades frente a ti y sabes que eso es verdad, sabes que eso es histórico, sabes que esto realmente sucedió, sabes esto y dices... Bueno, y si me equivoco, entonces Jesús viene pronto. Exacto. ¿Y los convidados? ¿Qué hubo? Ahora, entonces están con eso y mira lo que pasa, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Mira lo que tiene que suceder para pelear contra la verdad. No podían decir... A ver, Pablo, pero también dice la Biblia esto. O sea, la forma de discutir acerca de la palabra de Dios es con la palabra de Dios. Es decir, o sea, ella solita se defiende, nomás hay que presentar. Entonces, ellos no nos importa lo que diga Dios. Pues eso entonces muestren que sí son compatriotas de los que mataron a Jesús. No nos importa lo que diga Dios. No nos importa que tú seas el hijo de David, el Mesías y demás. No eres lo que pedimos y no lo aceptamos. Entonces, hombres ociosos, hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. No podían nada más llamar a obras públicas y hacer una clausura de la sinagoga por cuestiones de drenaje o cupo o algo así. No tienen rutas de evacuación y pum, cerrar la sinagoga. Sino no, alborotar la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero su razón, No hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora, esto es el miedo y la y el de ahí está la obstinación de un hombre. Es que esto quiere trastornar mi mundo. Es un trastorno. Ahora, ¿qué es trastornar? Tornar es dar vuelta. Trastornar, dar vuelta para atrás. ¿Qué es arrepentimiento? Meter la mano en el calcetín y voltearlo al revés. Pero es tu mente. Metanoia. O sea, tu noia es tu pensamiento y tu mente. Entonces, cambiar al revés lo que pienso. Y es un trastorno. Quiere decir que durante quizás años he pensado mal, he proyectado mal, he planeado mal, he ejecutado mal, he logrado mal, entonces tengo que ir para atrás en todo eso. Y todo lo que nos han enseñado desde chiquito es que un hombre nunca se echa para atrás, aunque estés mal, no te echas para atrás. Un hombre no admite su error, sino aprende de ellos, pero nunca dice: me equivoqué. Nunca dice: estoy perdido. Nunca se detiene para decir: oye, amigo, una mujer sí, no encuentro cómo llego aquí. Pues después del Oxxo a mano derecha y luego dos cuadras y luego así. Pero un hombre no, ahorita, 40 años después en el desierto de Sinaí, es que vamos para el norte, o sea, ya estamos en la península de Sinaí, yo ya vi un mapa, y nomás tenemos que ir así al norte, más que hay montañas y alacranes y víboras y muchas cosas en el camino, y como sea, das vuelta, y al rato estás norteado otra vez. Entonces, ¿qué hacemos, hombres? Si el obstáculo, el primer obstáculo y el más permanente, persistente obstáculo en nuestra vida es que esto es un trastorno. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses. O sea, haces bien y dices: es que eso es mucho. O sea, eso es cambiar todo. No, mejor poco a poco. Ok, mira, en un puerto, tú puedes ir a Acapulco, a algún lugar, a puerto de Veracruz, donde te quede más a gusto y más cerca. Y puedes ver donde como una nave muy grande va a dar vuelta. No echan reversa para salir del puerto. Entonces necesitan algunos barcos alrededor que le van dando empujones. Le van así y le van reorientando. Y su impulsor está así. Y así. Y empieza a agarrar ímpetu y salir del puerto. Pero es un proceso y sí tarda algo, pero es que ya tenemos que salir del puerto, ya está el crucero, ya está el petrolero, lo que sea, pero es que ya nos vamos. Entonces es un proceso eso de dar vuelta y puede tardar, pero eso es lo que el barco va a tener que hacer para ya salir del puerto. Tiene que dar vuelta. Entonces es un trastorno. Primera Tesalonicenses 3, por favor. Algo muy importante, ya estamos viendo qué era el ambiente espiritual o cultural en Tesalónica, qué difícil era. Entonces, si tú eras ya sea judío o gentil en la sinagoga y ahí estuviste, quizás te quedaste picado todo el día o entre tres sábados, ya llegas a decir: he estado pensando mal. Y ahora creo que lo que él dice de Jesús de Nazaret, que nunca supe de él hasta ahora, pero lo que él dice de Jesús de Nazaret cumple lo que dice la Biblia acerca del Mesías. Y voy a creer en él. Es más, creyendo en él, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sucedió. Yo siento que tengo paz con Dios. Y es la paz que este amigo guía en Israel no entendió. O sea, no es paz político, paz militar, que ya no, o sea, lo que buscan en Israel es paz, todo el tiempo están, tienen una defensa nacional de primera, tienen todo, están buscando paz y no la encuentran. Y Jesús dice: no conociste en este tu día lo que era para tu paz. era paz con Dios. Porque no puedes tener paz con Herodes, con César, con los palestinos en Gaza. No puedes tener paz con ellos. Ellos no están dispuestos a decir, está bien, vamos a vivir en paz. Pero ¿qué va a suceder cuando yo vivo como enemigo de Dios y no lo sabía? Cuando me hacen ver que he estado escogiendo, planeando y proyectando toda mi vida como enemigo de Dios, en mi propia contra también, sin saberlo, pero ahora reconozco que he vivido como enemigo de Dios. Y lo primero que hacemos es, no, no, yo no soy enemigo de Dios. Yo desde chico, yo esto, yo el otro. No, pues yo trato de ser buena persona. Ahora, no eran malvados los que no querían ir a la boda. Originalmente el rey invitó a gente apta y no quisieron. Entonces otra vez, ser convidado es desde muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿quiénes fueron los escogidos? Los que llegaron. Los que aceptaron y llegaron a la boda, sabiendo que era boda, eso era todo. No tenías que traer regalos ni ropa espléndida, sino saber a qué vienes, quién te invitó y qué es lo que va a suceder aquí. Va a ser boda. Y una boda no es para felicitar, bueno, si no es mi boda, no es para felicitarme a mí, no es mi fiesta. Ahora, parte del problema que se nos hace como aburrido congregarnos y asistir a la iglesia y tener que abrir una Biblia y poner atención y no estar haciendo que nos pellizquen o que nos den del codo, así. Lo que nos cuesta es eso, es que es aburrido, es aburrido, es que no me gusta. Pues no se trata de ti, papá, no es tu fiesta. Oh. Entonces, ¿qué tal si dicen, bueno, quiero proponer un brindis a los novios y tomas y el padrino de anillos y hacen todo eso y tú sigues platicando en tu mesa y contando chistes? No sabes a dónde has llegado, no sabes que este evento no es tuyo, no es tu fiesta. Entonces tú sigues jajaja y echando coto en tu mesa cuando están haciendo brindis o están haciendo el vals y los novios y luego el abuelo y luego el padrino y todo esto. Y tú estás en tu propia fiesta, bien a gusto. Y todos hemos estado en fiestas donde eso sucede. Alguien está allá en su propia fiesta y bien a gusto y echando a perder todo. Entonces dice que el rey llega con uno y lo saca. Okay, bien. Primera Tesalonicenses 3, versículo 9. Y Pablo en tres semanas que pudo estar, tres sábados y los días intermedios, pudo hacer una relación de cariño con los tesalonicenses. De extrañarlos ya y estar muy preocupado de cómo estarían. Porque en ese entorno tan agresivo, tan rudo, tan político, tan religioso, que las autoridades tan impotentes o pasivos para poner orden y proteger derechos de ciudadanos, entonces dice, no, pues quién sabe, porque les pueden poner tanta presión que empiecen a calmarse. Les bajen los humos. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces, orando, o sea, yo no sé tú, porque si me toman muestra de sangre y le hacen análisis, lo primero que van a decir, este B negativo. O sea, si dicen, qué bonito día, va a llover. Ahora, si queremos que llueva, qué bonito. Está nublado, pero no va a llover. O sea, B negativo. Aquí estoy. La muestra. Entonces, ay, mira cómo está echándole ganas. Ya se congrega todos los domingos, mi papá. Ajá, así sucede, pero no va a durar. Entonces, con esto Dios tiene que contender. Convénceme. Y luego me convence. Una patada y ya estoy enderezado. Mis auras y chakras, todo bien. Un tiempo y luego otro ajuste. Pero el gozo que Pablo tenía, simplemente a empezar a orar por los tesalonicenses, tenía gozo. Y ellos no apenas comenzaban, o sea, no podía decir, mira, los tesalonicenses van así. O sea, en este tiempo tenía 2 o 3 días. Tuvieron que ir y llegan a Berea, están un tiempo con los de Berea, estos sí, más nobles, ellos no discutían, ellos no estaban así rezongando, pero llegan de Tesalónica y alborotan y lo sacan. Entonces Pablo escribe esto de Atenas. Dejó a Lucas en Filipos, regresa Timoteo a Tesalónica para ver qué pasa, ya que se calmó allá, para ver qué pasa en Tesalónica, cómo están. Lleva esta carta y segunda Tesalonicenses, cuando ya le trajeron el reporte, y dice: así es, muchachos, sigan firmes. No va a ser fácil, pero va a ser provechoso. Entonces, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Pablo tratando de buscar palabras para darle gracias a Dios por los tesalonicenses. Gozo al acordarse de ellos. Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pablo, su primera y más básica petición a Dios acerca de los tesalonicenses era poder verlos otra vez. Después de 3 semanas. Pues eso es mucha amistad y mucho cariño en 20 días. Entonces, algo había sucedido. Algo, en medio de oposición, en medio de adversidad, en medio de irritación y contratiempo, para poder persistir y convivir y estar así juntos y seguir aprendiendo, a pesar de eso, había cimentado algo tan real que le daba gozo recordar. Entonces, queremos esto para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces Pablo está diciendo una cosa: yo les puedo escribir esto en una carta, pero lo que va a perfeccionar su fe es estar juntos cara a cara. Es muy importante lo que está diciendo. Ahora, cuando dice orando con insistencia, con gran insistencia, la idea es, ¿dónde lo apunté? Es uper ex perisos. Perisos es abundar o abundante. Hiper o uper, hiper ex, o sea, super hipo, pero rechale, mano, intenso, pidiendo poder vernos. Es todo. No está pidiendo por ellos nada más, pues que no se espanten, que nadie los deprima, que nadie los intimide, sino quiero verlos. Verlos y estar juntos, o sea, en 20 días, a pesar de ser rudos y todos los tesalonicenses, estos sabían estar 100% aquí cuando estamos reunidos, estaban 100% aquí presente, de manera que toda la exposición de la palabra, todas las preguntas y respuestas, toda la convivencia valía al 100%. Su tiempo, cada minuto valía 60 segundos, cada hora valía 60 minutos. Entonces piensa en eso. Eso nos dice cómo ser como los tesalonicenses, cómo realmente estar creciendo, estar firmes con poco tiempo, con pocas oportunidades de hacerlo, pero sacarle el máximo al hacerlo. Pero ¿qué era lo indispensable para eso? Estar juntos. El ser, o sea, muchos son llamados y pocos los escogidos, en Mateo 22. ¿Qué era lo esencial para estar en la boda? Estar en la boda. Traer la invitación y no ir no servía de nada. No tener invitación, pero que te trajeron y estabas aquí cortando el pasto en la cancha de fútbol y dicen: oye, ¿quieres ir a una boda? Te invito. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Sacudiendo así todo el pasto molido que, así nomás, sí. Mira, ten una guirnalda, tengo un frasquito así de aceite de olivo con olor a, creo que ese es gardenia. Queda chido. Se unge así, bien. Bien, sonrisa, vas a una boda, ¿sabes bailar? ¿No? Ok, entonces echas porra. Ok, bien, entonces siéntense aquí, mesa de 10 y todo, conózcanse, convivan, ahorita vamos a hacer el brindis. Va, hola, Así. ¿Cuántos se conocen aquí? Algunos nos dicen. ¿Quién sabe quién es? Lo veo en semilla, pero quién sabe. Lo veo sospechoso. Me voy a sentar con mis cuates. Ok, hola, hola. Yo vengo de San Luis Potosí. Ah, poco. ¿Y tú y tú? Entonces me equivoqué de mesa. Eso es de los potosinos. Entonces estamos así y empiezas a decir, ¿tú conoces al novio? No, apenas hoy le voy a felicitar. Ah, yo también. ¿Cómo te invitaron? Estaba cortando pasto. Y me dan alergias siempre que hago eso. Ah, pues a mí también, yo estaba enyesando. Mira. O sea, ¿cómo te llamó Dios? Tenías otro plan. Tenías otra agenda. Pero aceptaste y fuiste a la invitación. Fuiste convidado. Y convidar es un verbo muy interesante, ¿verdad? Convidar. Es una invitación a compartir nuestra vida. Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El ser elegido es porque aceptamos ser parte de una comunidad que no es nuestra. Y ser parte de una familia con valores y costumbres y una historia que no ha sido nuestra. Y empezamos a asumir tradiciones y valores y perspectivas, identidad y hasta hermanos que no han sido nuestros. Y aceptamos eso. Entonces tú ves alrededor y dices, bueno, está bien. Yo quería estar en la mesa de los bonitos, pero ya vi todo, no hay. Todos están igual de amolados que yo, pero estamos en la boda. Y si lees toda tu Biblia, descubres que esa boda no termina. El ser convidado y llegar, no hay fin. Ya no tienes que terminar de cortar el pasto, o enyesar la casa, o lavar los trastes, o seguir dando clase a los de quinto en una primaria federal que darías todo por salir. Ya te hicieron salir. Entonces piensa en lo que pasa, porque dice, versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Pero el decir Dios nuestro, los judíos y los griegos convertidos dirían, sí, Dios nuestro, amén, amén. Muy reverente, muy respetuoso. Pero Jesús dice, ustedes cuando oren, oren así. Los que no conocen a Dios oran así. Incluyó, o sea, dice, los gentiles oran así. Pero muchos judíos oraban así también. Y solo tenías que ir al muro de lamentación y estar dando. Dices, ¿cuándo? O sea, creo que Dios ya te captó. Más di amén. Jesús está diciendo, ustedes judíos están orando como los gentiles, que piensan que por mucha repetición van a ser escuchados. Pero no dice, ustedes son tontos. Dice, no oren como los gentiles. Dice, ay, no, claro que no. No voy a orar como los gentiles, que repiten mucho. Yo no. Bueno, de aquí en adelante no voy a ser repetitivo. Entonces, ahí están con eso. ¿Y qué sucede? Dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Para los judíos esto es una bomba. Dios nuestro, sí. Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, mejor todavía. Dios de Israel, amén. Padre nuestro, pero no me parezco. ¿Me reconoce? Lo que vimos hace rato con Quick, a los que creyeron en su nombre, que no es nada más decir, ah, pues Jesús, y andar con Jesús en la boca como un amuleto de protección y prosperidad o algo, sino no es. Es realmente decir lo que representa su nombre como el que Dios designó. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces es esto, creer en el nombre de Jesús, quién es su persona y qué es su obra que hizo. Entonces a estos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, de ponernos la etiqueta Entonces es eso, o sea, lo convidaron a una boda y fue. Y dice, ¿quién te invitó? O sea, ¿no traes invitación en tu mano? No. ¿Quién te invitó? Jaime Food. Ah, adelante. Lo conozco. Entonces otro entra y, ¿no traes invitación? No, pero sí me invitaron. ¿Quién te invitó? Bruno. ¿Bruno Vega? Adelante. ¿Conocen a Bruno Vega? Sí. Adelante. Y, o sea, eso es lo increíble y eso es otro trastorno. Decirle a Dios Padre es un trastorno, pero no es solo decir Padre mío, es Padre nuestro. ¿Nunca te dijeron que eres adoptado? Y así son unos clones, te pareces gemelo de tu hermano o tu hermana y luego te dicen, no, tú eres adoptado. Te recogimos en el basurero y naciste encuerado. Estás. ¡Mamá! Y empieza todo el reclamo y todo el escándalo. Y tórale, niño, ¿por qué le dices eso a tu hermano? Entonces, porque por dentro sí, como que algo nos hace muy frágiles a que nos digan, nos sugestionen así. No eres legítimo. No eres de aquí, no eres de nosotros. Entonces Jesús dice, número uno, cuando oren, Padre nuestro. Y tenemos que volvernos alrededor y decir, órale, órale. Tengo que cambiar otra vez metanoia. Es un trastorno. Decir, yo puedo creer que Dios es tu padre, pero no puedo creer que tú seas mi hermano. ¿Quién es tu madre? Eso es otra plática. Entonces, pero Dios es tu padre, pero no eres mi hermano. Ni en kermés. No lo creo, no sé, no me entra. Y otra vez tenemos que reventar eso, tenemos que superar algunas cosas, eso cuesta. Para nosotros y toda nuestra vida y hasta nuestras hormonas nos dicen, tú sé independiente, tú sé autónomo, que nadie te diga, que tú seas jefe siempre, que tú seas líder siempre, que tú escoges, que tú pelees, que tú luches. Y luego está, Padre nuestro, estás, es mi padre y tú no me pareces. Y lo que viene sucediendo con el tiempo, compartimos vida, convidados. Y empecemos a ver algo en común. Preguntamos a los de nuestra mesa. Luego empezamos a atender la plática de la mesa de junto. Y nos damos cuenta. Todos los convidados somos una bola de inútiles. Yo pensé que me invitó porque había algo lindo o atractivo en mí. Porque me invitó. No, es porque hacía falta gente en la boda. Anónimos. Sin importancia, sin rango social, nomás quería llenar la boda, que hubiera gente para hacer ruido. Nada más, sí. Y nomás porque dije, es que me invitó Bruno, me dejaron entrar. ¿Quién es Bruno? Pues alguien que él dijo, me invitó Marsha. ¿Quién es Marsha? Así, la que me invitó. Ah, pues entra. Y así va. ¿Quién te invitó? ¿Quién es realmente? ¿Y quién le invitó a él? Y poco a poco se fue llenando. Y aquí estamos. Ok. El mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Entonces es un llamado, es una invitación a ser parte de algo que no ha sido nuestro, una comunidad con un lenguaje, con su propio caló, con los gestos y los chistes de cristianos que son aborrecibles. O sea, los chistes cristianos son tan ñoños. La verdad, ¿quién es el santo más pequeño? Santito. ¡Ja! Y se mueren de risa, dices. De esto se rían. Y no pueden contar chistes de esto. No. Apenas voy en el arroz y ya me aburrí. Ya me arrepentí de estar aquí. ¿De qué nos vamos a reír? Y cuando ya es el baile en la boda, o sea, ¿no? Quebradita no. ¿Qué bailan? No bailan nomás como que se mueven. O danzan. ¿Danzar? Sí, danzar. Se ve más chistoso que cualquier cosa. Parece que están borrachos. Y además, acuérdate, los cristianos no tenemos ritmo. Acostúmbrate. ¿Estás? O puedes volver a cortar pasto, o enyesar casas, o enseñar a niños de quinto de primaria. No, yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo a lavar los platos, pero no me regresen de donde me sacaron. Acuérdate de eso también. Y por eso, cuando tomamos la cena del Señor, es para recordar, dice, con esto me sacó. Esto fue mi boleto, esto fue mi invitación, esto fue lo que me apartó una silla en alguna mesa en esa boda. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es crecer en Cristo, es crecer hacia ti y tú hacia mí. Eso es crecer. No es solo crecer hacia arriba, sino hacia los lados y empezar a llenar el vacío natural entre nosotros, que no nos entendemos, que hay muchas experiencias que no hemos compartido juntos, que hay historia que no vivimos juntos, pero empezamos a crecer y al rato ya esas brechas y esas distancias ya se llenaron. Entonces así, que nos haga crecer nosotros hacia ti y tú hacia nosotros, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, que es otro tema que es muy importante en Primera Tesalonicenses. Ok, pues ahí lo vamos a parar y vamos a ver qué hacer, qué hacer. Vamos a orar en grupos de dos o de tres. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, necesitas orar con los dos o tres que están juntos y pedir, si hemos pedido espíritu de sabiduría y de revelación, que Dios alumbre en los ojos de nuestro entendimiento, vamos a pedir también, hemos dado gracias que somos amados por Dios, amados. Y es algo que muchas veces, ¿sabes? O sea, sí, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel. Ajá. No, pero te sabes amado por Dios y lo saboreas y lo llevas contigo como un termos y cada rato beber de ahí, que eres amado. Pero ahora vamos a ir un paso más, que Dios es tu Padre, Dios es tu Padre y es Padre de los que están orando contigo. Aunque dices, Él roncó toda la noche. Sí, es su padre también y es tu padre y ama a los dos igual. Número uno, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender. Dios es mi padre. No es lo que yo quería. Yo nomás buscaba perdón. Yo quería sentir paz. Yo quería dejar de sentir culpa y miedo por mi vida. Y nomás sentar tranquilo y sentirme chido. Y Dios dice, no, más. Y, ¿más? Sí, no acabo contigo. No, yo ya estoy bien. Yo no estoy bien, Jaime. Ven. Entonces, Dios es tu Padre. Y ora unos por otros. Que Dios abra los ojos de cada uno a ese hecho. Dios es mi Padre. Y lo quería hacer. Quería ser mi Padre. Y a gran precio. Y muy elaborado, lo logró. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa verdad? Esa es una oración. Y la otra es que su corazón sea afirmado y que cada uno, orando unos por otros, que puedas vivir tu vida esperando la boda del Cordero, el Hijo del Rey. Viviendo eso, para que al llegar no estemos enmudecidos, avergonzados, tapándonos, escondiéndonos, esperando, o sea, buscando un tenedor debajo de la mesa para que no me pregunte cómo llegué, sino sabiendo a qué vine y que yo también quise estar aquí. Entonces, esperando la venida del Señor. Dos cosas, ¿ok? Entonces, al ataque. Volteen sus sillas y a orar.